El podcast Micrófono Franco es una colaboración inicial de la Librería El Candil, el Fondo Puertorriqueño de Arte y Cultura, DJ Dazzle, DAZL, Manolo Matos, de Cucubano, Convite Media, Radio Casa Pueblo y Franco Media Design. Yo soy Perla Franco.
Y yo, Luis Raúl Sánchez, en sustitución de Gary Gutiérrez.
El compañero Luis Raúl Sánchez está aquí ahora sustituyendo al compañero Gary Gutiérrez. Y esto es Micrófono Franco, en esta ocasión comenzando una serie titulada Micrófono Franco, Camino a Cuba. Y sí, así es, Micrófono Franco acompañará a la Brigada Juan Ríos Rivera en su 35 aniversario de solidaridad con Cuba, en la que cientos y cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas han viajado a la hermana isla caribeña cada año. Los viajes de la brigada han roto con voluntad y empeño el bloqueo impuesto por Estados Unidos por casi 7 décadas. Este año, 2026, la brigada sale hacia Cuba el 29 de julio y regresa a Puerto Rico el 15 de agosto. Micrófono Franco documentará la celebración de esos 35 años de hermandad entre Puerto Rico y Cuba y participará en la mayor de las Antillas en el centenario de Fidel Castro, que también se conmemora en el 13, es el 13 de agosto, pero pues vamos a estar allí en esos días también la brigada y vamos a documentar todo esto para de regreso, incluso desde Cuba le vamos a enviar episodios de lo que grabemos. Este es el primer episodio que estamos grabando en preparación de la brigada en una de las reuniones donde se orienta a las personas con relación a lo que significa el viaje, los detalles de dónde nos vamos a quedar, etcétera, las actividades en las que se van a participar, pero para conversar sobre la Brigada Juan Ríos Rivera y este 35 aniversario de solidaridad con Cuba, tenemos a Carmen Virginia López Vélez del Comité de Solidaridad con Cuba y también tenemos a Nilmari Díaz Ramos, de la colectiva feminista en construcción, brigadista por segunda ocasión, y le damos la bienvenida a ambas.
Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, gracias por tenernos y por invitarnos.
Tenemos que añadir que esta reunión ocurre precisamente el 17 de mayo del 2026, que ha sido declarado el Día de Acción en Contra del Bloqueo a Cuba.
Y se supone que todos los 17 a nivel internacional, como bien dijo el compañero Luis Raúl, la gente solidaria con Cuba haga expresiones, manifestaciones, reuniones o lo que sea, ¿verdad? Que tengan que hacer para poder solidarizarse y que esas voces se escuchen. Ustedes escuchan ruido porque nosotros estamos terminando la reunión en este momento. Estamos dentro de un salón en una escuela rescatada precisamente por esta comunidad en Levittown. Y vamos a comenzar primeramente preguntándole a Carmen Virginia López Vélez. Yo lo tengo que leer. Ella es conocida por Cookie. A lo mejor hay gente que nos escucha y dice, ¡ay, ese es Cookie!
Ese es Cookie, sí.
Cookie, qué bueno que estás aquí con nosotros. Son 35 años. Tú eres una de las personas que más ha ido a Cuba en esta brigada. Y ahora te ha tocado, de alguna manera, encabezar la dirección de la brigada junto a otros compañeros, porque aquí todas y todas se van preparando precisamente para poder hacer este viaje tan importante. Cuéntanos la importancia de este 35 aniversario.
Bueno, primeramente las gracias por estar aquí y que hoy en este día hayan asistido los compañeros y compañeras que van para la brigada a conmemorar el centenario del comandante Fidel Castro, así como otras actividades importantes que vamos a tener allá en Cuba. Esta, la importancia, y no soy yo sola la que voy a estar dirigiendo a esta brigada, sino que van a haber dos compañeras, la compañera Wanda González y Madeline Colón, debido a que la persona que dirige esta brigada y que coordina y que es el motor o el dínamo de la brigada lo es la compañera Milagros Rivera, uh-huh, que desde su trinchera en su hogar ha estado convaleciendo, pero a la misma vez en pie de lucha con Cuba y con las causas justas y específicamente también con nuestro archipiélago Puerto Rico, que se está vendiendo en cantos. Así que la importancia de esta brigada es que son 35 años de desafío, donde le pedimos a la gente que se abran a Cuba, porque Cuba, con la propaganda mediática y psicológica que se tiene en las redes, no permite que la gente vea con objetividad o con amor a una isla hermana que está tan cerca y que está bajo un genocidio que no es de bombardeo, pero sí de un bloqueo económico que hace, y lo hicieron en las pasadas décadas, que miles de personas murieran por enfermedades bacteriológicas, porque no hay medicamentos, porque no hay la facilidad de poder ir y comercializar con otros países sin que Estados Unidos los penalice. Oiga, no es lo mismo que digan que, bueno, yo puedo ir a Cuba o no hay bloqueo en Cuba, pero en Cuba, si un barco de X país se solidariza y va a vender algo, le ponen una multa de $250,000 y lo castigan con 6 meses de no entrar al puerto americano a hacer ningún tipo de negocio. Entonces, ¿qué hacen este capitalismo salvaje? Yo prefiero perder 11 millones de clientes, que es la isla de Cuba, a perder 300 millones de estadounidenses, que son los que me dan la economía para seguir comercializando. De verdad es que estos 35 años para mí, para la brigada, es de regocijo. Yo cumplo 30, bueno, se cumplen 30 años desde el primer viaje mío a Cuba. A Cuba la tengo en el corazón, es mi patria también, como soy colombiana, venezolana, todas las causas justas las defendemos donde haya una injusticia. Comenzando por Puerto Rico, y no importa de qué punto de la isla, tenemos que defender la isla y nuestros países hermanos.
Quiero aprovechar algo que mencionaste, bueno, dos cosas que mencionaste. Primero, que Milagros Rivera, que fue el corazón que encendió esta llama, está teniendo una lucha propia que no le ha limitado a estar detrás de todo lo que se hace con la brigada. Milagro está pendiente de todo, está consciente de que todo tiene que quedar como siempre, ¿verdad? Todo está bien coordinado, todo el programa de la brigada está moviéndose, los cambios que ha habido que hacer, no por razones de la brigada, sino ya sea por los pasajes o lo que sea, todo eso está bien coordinado. Pero además de eso, que hay que reconocerlo porque es así, porque Milagro es esa llama que encendió este fuego. También hay toda una campaña, aquí es donde quiero darle seguimiento a esto que dijiste, de los medios de comunicación que nosotros consumimos, como se le dice en el mercado, en Puerto Rico, donde no se habla de Cuba.
Eso es así.
Nosotros, cuando comenzamos Micrófono Franco, dejamos claro que nosotros queremos visibilizar las luchas que en Puerto Rico se invisibilizan. Y una de ellas es esta, son cientos y cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que han ido a Cuba cada año gracias a la Brigada de Solidaridad con Cuba. Ah, que ha habido otras brigadas también, que hay brigadas que se han sumado a este esfuerzo también y son bien agradecidas por el pueblo cubano, ciertamente. Pero eso es importante. En este momento Cuba enfrenta una seria amenaza por parte de Estados Unidos, una amenaza incluso que no elimina la posibilidad de un tipo de invasión. Cubanos y cubanas se preparan en su patria para defenderla, si ese fuera el caso. Pero también es un momento donde el valor y la solidaridad se tienen que juntar para decirle a ese pueblo, no está solo, ni sola. Y eso es lo que ha hecho la brigada en este momento. Yo sé que hay gente que eso le causa mucho temor. Ciertamente, pues nadie quiere ir, ¿verdad?, asustado a un sitio, pero en estos momentos es que uno tiene que decir, bueno, vamos a dar ese paso. Y sobre eso yo quiero hablar con otra de las personas que tenemos aquí y que les comenté, se trata de Vilmari Díaz, de la colectiva feminista en construcción.
Nilmaris.
Dios mío, yo sigo, es Nilmaris. Nilmaris. Nilmaris Díaz es de la colectiva feminista en construcción y es la segunda vez que va a ir a Cuba. una joven que en momentos como este, y te hago la primera pregunta, ¿por qué vas a Cuba este año precisamente cuando la ofensiva estadounidense contra Cuba es brutal? Sabemos que hay gente que está muriendo porque no tiene medicamentos, porque no se ha podido hacer una cirugía, porque la ofensiva estadounidense es con la intención de que la gente se moleste tanto que decida derrocar el gobierno, cosa que hasta el momento no ha pasado, con casi 7 décadas de un gobierno socialista. ¿Por qué una muchacha puertorriqueña como tú, con conciencia evidentemente, dice, este año yo también voy?
Pues en primer lugar, yo no voy sola, ¿verdad? Yo voy con una organización política que lleva cerca de ya 11, 12 años haciendo trabajo político aquí en Puerto Rico, que es la Colectiva Feminista en Construcción, haciendo trabajo feminista, pero también en contra de, ¿verdad?, todos los atropellos económicos. Somos una organización anticapitalista, antiimperialista. Así que obviamente dentro de nuestro programa hay una formación política, ¿verdad?, que está convencida de los procesos revolucionarios en países hermanos de Latinoamérica. Nosotras fuimos invitadas a la brigada por primera vez en el 2024. Milagros nos dio el alón para acá a través de las compañeras. Y en primer lugar era, pues, mira, una excelente oportunidad, ¿verdad?, de formación política. Pero algo que, y por eso te puedo contestar la pregunta, de lo que nosotras salimos transformadas de ese primer viaje, convencidas de un pueblo, ¿verdad?, que en contra de toda la propaganda mediática con la que muchas de nosotras crecimos, ¿verdad?, y tuvimos que combatir en los años mientras uno iba creciendo, de que Cuba es malo, el comunismo, el socialismo, todas esas cosas con las que nos invaden mientras uno se está tratando de formar políticamente. Nosotras salimos de haber conocido un pueblo convencido de su proceso revolucionario y atado a él, y sabiendo y reconociendo que las vicisitudes que viven no dependen del gobierno al que eligieron o del proceso revolucionario al que apuestan, sino de un país que pretende aplastar a todo lo que se encuentra.
Yo quisiera destacar dos cosas. Primero, que en este momento a todas las personas que hemos mencionado relacionadas con la brigada, se trata de mujeres. Mujeres en pie de lucha, mujeres que nos están dando una lección a el pueblo puertorriqueño de cómo se vive la solidaridad. Y lo otro que quiero destacar, porque no tenemos la posibilidad de visuales, pero cuando hablamos de Nilmaris, estamos hablando de una joven.
Y que podría ser tu estudiante, porque tenemos que decir que Luis Raúl es profesor universitario en la UPR en Ponce.
Y parte de esa campaña mediática, en muchas de sus expresiones, es crear un imaginario de lo que es el estudiante, de lo que es el joven puertorriqueño y la joven puertorriqueña. Y claramente tu presencia en Nilmaris es un vivo ejemplo de mujeres puertorriqueñas, jóvenes, que se solidarizan con el pueblo cubano y con todo tipo de lucha, teniendo como norte la lucha por las mujeres, ¿verdad? Porque es la colectiva feminista, sí, en construcción.
Sí, yo creo que yo me veo más joven de lo que soy. Ya yo tengo 34 años.
Pues eres joven.
Oye, pero siendo joven.
Pero bien, estoy joven. No, pero gracias por eso. Quería, ¿verdad?, a lo que quiero, nosotras, más allá de decir, bueno, pues vamos a volver para Cuba porque la pasamos bien, aprendimos mucho. No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de un proceso para nosotras de formación y de convencimiento de todo lo que nombramos de ser internacionalistas y de la solidaridad con los pueblos. Nosotras recibir de un pueblo que vive situaciones tan fuertes y recibir un abrazo realmente del pueblo cubano, que sabían de la historia de Puerto Rico, que están al tanto de las cosas que nosotros vivimos acá, es obligatorio. O sea, es una asignatura pendiente seguir construyendo los puentes solidarios entre Puerto Rico y Cuba. Y que, ¿verdad?, el dicho famoso de Cuba y Puerto Rico de un pájaro a las dos alas salga del papel, deje de ser como el poema y sea una realidad. Y eso nosotras lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad?, de las compañeras del Comité de Solidaridad con Cuba, que también nos han tomado, ¿verdad?, bajo su ala de ser parte, y hemos aprendido mutuamente del trabajo que hacemos. Y por eso, pues, es asignatura pendiente seguir ese trabajo.
Qué lindo.
Una de las, muy bonito, pero quiero destacar que precisamente una de las cualidades que ha tenido la brigada históricamente desde que comenzó es ese, es unir gente, es que la gente que vaya a Cuba experimente realmente qué es ese pueblo al que nos han prohibido, uh-huh, ¿verdad? El acceso que deberíamos tener como antillanos, caribeños, latinoamericanos, y que no hemos podido, porque ir a Cuba, primero que nos llenan la cabeza como país de unas ideas que cuando la gente va allí dice, adiós, pero es que esto no era lo que yo creía. Dime si es cierto, claro, Cookie, que sí. ¿Cómo que funciona eso?
Bueno, yo te puedo decir que yo, a través de la OPMT, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, ya hacíamos solidaridad, teníamos solidaridad con el pueblo cubano y a través del comité. Y pues un día decidí, a través de la compañera Josie, que me dice, déjate de ir a Nueva York y vete para Cuba. Y yo lo tomé en serio y voy a Cuba sin expectativa. Y cuando llego, que veo aquella isla tan y tan preciosa bajo... Es indescriptible. O sea, yo no puedo decir, se detuvo en el tiempo. No. Cuba no son los edificios. Cuba es la gente, la calidez humana, el hecho de que se alegran porque también uno habla español, porque prácticamente se recibe mucho turista de Europa, ¿verdad? Y no es lo mismo tú hablar español y qué sé yo qué, a tú hablar con un extranjero que te tienes que esforzar o decir, mira, hay que buscar un intérprete. Cuando bailamos el cuarto de tula, cuando tocamos, cuando bebemos, cuando nos reciben, que tiramos el chorro de chorrito de ron para el lado, para los muertos, ellos ven que hay similitud, claro, entre allá y acá. Y cuando tú trabajas, cuando tú vas a provincias, porque la capital es la capital, Cuba no es La Habana, ni La Habana es Cuba, pero cuando te adentras en las provincias, te adentras con el pueblo de a pie que camina. Fuimos en periodo especial, no habían guagua, no había nada de esto que ahora está pasando y que es peor, porque se cerró todo, no había dinero para comprar. Pero había, no había gasolina, pero había que ir a pie o en los caballos que fueron tan criticados acá, pero un medio muy perfecto de transportación, con los caballos con sus banditas atrás para recoger el excremento y no ensuciar la ciudad. Todito eso se veía diferente, pero a nosotros nos llamaba la atención cómo es que se puede ser feliz cortando caña, porque aprendimos, yo aprendí a sembrar caña, yo he aprendido a hacer muchas cosas en Cuba, dependiendo del trabajo que se nos asigne, ¿no? Se aprende a empañetar, se aprende de actualizarnos de lo que está pasando en Cuba. Entonces, cuando tú ves todo eso, pero ¿esta gente es infeliz o es feliz? No, en Cuba hay escasez. Hay pobreza, porque ahora se ha agudizado, porque un gobierno injerencista quiere que el pueblo se subleve y acepte las condiciones de ese país para abrirle las puertas. Y eso no es así. Lo que pudimos notar también es que tú podrás tener diferencia con el gobierno que esté, que tienes la opción y tienes el derecho, porque no tienes que estar de acuerdo, y lo demuestran las elecciones, la cantidad de gente que no quiere votar, pues porque no cree, pero tiene la opción de hacerlo, que lo mayor que tienen es, independientemente de eso, que son antiimperialistas. Reconocen quién es el enemigo y ahí están el chofer, aquel otro, pero oye, yo sé, vente para acá, tírate, que está llanito, y yo sé que puede ser peligroso, que los Estados Unidos ya no sabe pelear de hombre a hombre o de mujer a mujer si las encuentra, sino que lo que sabe es destruir bombardeando. Y si así fuera, los mecanismos los tendrá Cuba también.
Bueno, hay otra cosa que hay que destacar de la brigada, y es que, y mencionabas algo, y es que la brigada hace trabajos de campo en Cuba, y una de ellas es precisamente sembrar. Allí se ha sembrado todo tipo de productos en distintos lugares, pero también se lleva ayuda a lugares específicos, escuelas, hospitales, comunidades. Háblanos un poco de eso, porque no es ir y solamente compartir con el pueblo cubano, que es riquísimo de paso, ¿verdad?
Sí.
Pero es dar algo más.
Sí.
es ir y decir, yo estoy aquí, ¿dónde tú necesitas mis manos? ¿Qué podemos hacer? Cuéntanos sobre eso.
Bueno, en la brigada siempre se tiene un proyecto y se trabaja y vamos preparados para el proyecto que ya esté asignado. Que si hay que trabajar la tierra, a la brigadista le encanta trabajar la tierra porque si van al otro año pueden ver que si sembraron yuca, malanga, la caña, lo que se haya sembrado, esto se puede ver el fruto ahí bien, bien orgulloso de lo que se ha hecho, labrar la tierra. Cuba tiene limoneros, pues la brigada, conjuntamente con otras brigadas que van los años y en verano convergemos, pues limpiamos los limoneros. Esos limoneros de antes eran bejucos, no eran limones, eran bejucos con limones. Ajá. Porque el bejuco se enredaba en el palo del limón y aquello había que acerrucharlo para poder esto quitarlo. Pues ir año tras año y ver todas esas veredas ya de los limoneros, de las naranjas, de las chinas, esto alineada, da regocijo. Que si nos toca la escuela, pues mira, en la escuela que hay que empañetar, pero entonces el empañetado de esas escuelas no es el de acá. Tú raspas y vas a sacar toda esa piedra caliza y tiene que ser con cuidado. Esto, aprendes a pintar, aprendes a lo que sea. Si es llevar efectos escolares, pues se buscan las escuelas que estén remotas. Por ejemplo, nosotros vamos a Matanzas y esto es ahí a la escuela Albizu Campo, que está donde literalmente el diablo dejó el nido por ser tan lejos. Ajá. Pero para allá nos tiramos. Uh-huh. Y en verano, que los niños y las niñas están en receso, siempre los maestros tienen este grupo que nos reciben, que bailan, pues a esas escuelas se les lleva de todo. Se les llevan los efectos escolares, tanto para los niños, y no es un lápiz. No es ni una libreta, se le entrega la mochila con todos los aperos que se necesitan para la educación. Y entonces, para los maestros que necesitan también sus materiales para trabajar con las niñas. Esto, si nos toca trabajar sacando piedra, Juan Camacho y yo ganamos y Eva Ayala, porque un terreno que estaba, pero eso era un pedregal, lo hicimos en un día. Es verdad que por poco lo llamamos al hospital. Y ver que esa comunidad, claro, rescató de un basurero que había, tener un parque de diversiones para la niñez, tener un colmadito para el emprendimiento de las mujeres, que la que sepa hacer un bizcocho, un cake, como ellos le dicen, que sepan hacer platos de comida típico, casabe o lo que sea, tener la oportunidad de vendérsela a la comunidad, de tener el charco que se prepara para las tilapias. En resumidas cuentas, no se bota nada. Las piedras que sacamos de allí, el vecino que está a cargo de esa parte, la utilizó para hacer una muralla de piedra en su casa que la estaba reconstruyendo.
¿Cómo se utiliza
se reutiliza
la materia prima? Y es una de las cosas que ha tenido que aprender Cuba. Ajá. ¿Verdad? Al no poder adquirir materia prima, pues ha tenido que reutilizar la que ya tienen. Ahora, Nilmari, el hecho de que tú, como joven, consciente, feminista, vas a Cuba, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te encuentras en Cuba? ¿Verdad? Porque aquí ser feminista es una lucha 24/7. Uh-huh. Y si tienes conciencia, también, porque se puede ser hasta contraproducente en algunos, uh-huh, sitios, porque si reclaman las cosas, uh-huh, como se tiene que reclamar, pues, uh-huh, ya sabemos lo que pasa. Pero en Cuba, ¿cómo tú te sientes con tu manera de pensar, de sentir, de ser? ¿En qué espejo tú te ves?
Qué fácil la pregunta. Pues mira, nosotras, ¿verdad? Y voy a volver a la cuestión de la información o la propaganda con la que uno creció, ¿verdad? En los países donde hay dictadura, no hay tal cosa como libertad para las mujeres, no hay libertad sexual, no hay, ¿verdad? Y yo creo que de las primeras cosas que yo aprendí, yo sé que hay unas compañeras que quizás conocían un poco más que yo cuando llegamos allá, pero por ejemplo la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, que fue un esfuerzo que nació de mujeres que estaban dentro del proceso revolucionario y que contaron con el apoyo, incluso con discrepancias, de Fidel Castro y de otros compañeros. Y eso lo que quiere decir es que la gente que se organiza políticamente también tiene la posibilidad de crecer y aprender de sus propios compañeros. Yo no creo que fue fácil crear la Federación de Mujeres Cubanas, para nada, ¿verdad? Porque los movimientos sociales, independentistas, antiimperialistas, sí han tenido sus épocas de, pues, tener que luchar con prácticas machistas. No están exentos de eso, claramente. Así que el que haya nacido un espacio como la Federación de Mujeres Cubanas y que ha evolucionado con el tiempo también. Nosotras llegamos a reunirnos con compañeras de la Federación de Mujeres Cubanas y cómo estaban enfocadas en trabajo educativo, ¿verdad? En ayuda a madres solteras, donde hay un enfoque en la educación también para, ¿verdad?, tener ese apoyo. Hay un espacio colectivo donde se trabajan todas esas cosas. También visitamos espacios como los INDEX, que son espacios donde se trabaja con la salud sexual integral, también que se habla con la comunidad LGBT en Cuba. Incluso, ¿ves?, por eso la propaganda es una cosa bien fuerte con la que uno tiene que batallar y para defender. En Cuba hay servicios para las personas de experiencia trans que incluso necesiten servicios de salud, asuntos de terapia hormonal, de cirugía. Así que estamos hablando de un país que, contra todas las ideas que uno tenía antes, nosotras nos sentimos cómodas y en casa, con todo y sabiendo, perdón, que venían de un proceso de aprendizaje también, incluso dentro del proceso revolucionario al que nosotras defendemos y hablamos de él, también se pueden reconocer, mira, habían unas cosas que no estaban bien, pero en el desarrollo de eso hay espacio para el feminismo, porque el feminismo y el feminismo negro del que nosotras nos posicionamos, lo que le da prioridad es a la comunidad y a que todas las personas, las diferencias entre todas las personas, es que todas seamos libres y tengamos, ¿verdad?, las condiciones de tener vida digna. Y dentro de Cuba, a pesar de todas lo que vive el pueblo cubano, nosotros nos sentimos en casa. Y poder expresarnos desde ahí y sentirnos, ¿verdad?, que podíamos las mismas luchas que vivimos aquí expresarlas allá, pues nos sentíamos muy cómodas en hacerlo, ¿verdad? Y especialmente en el espacio con las personas con las que estábamos compartiendo, pues son personas similares también en ese sentido.
De lo que se desprende, de lo que han compartido, y por lo que yo recojo de tu experiencia, la colectiva feminista en construcción es un movimiento político, pero está abierto al aprendizaje, no se anquilosa en unas posturas y trata de defender una postura sin aprender del otro, de nuevas posiciones. Y lo que encontraron en Cuba fue precisamente eso.
¿Sí?
Encontraron una revolución abierta al aprendizaje, que puede aprender de sus propios errores y los puede enmendar.
Exacto. Y a profundizar y ampliar, ¿verdad? Nosotras como organización, yo no llevo desde el inicio de la colectiva, pero también ha sido una organización en crecimiento, como deben ser todos los movimientos.
Y todos los procesos.
Ahora sí, nosotras siempre hay unas posturas de las que siempre nos vamos a agarrar. Y nosotras vamos a ser antiimperialistas ante todo, vamos a ser feministas, vamos a ser anticapitalistas. Y eso son cosas que, hay unas cosas que no son negociables, pero sí siempre hay procesos de aprendizaje que lo que hacen es ampliarse, ¿verdad? Porque así es que se crece un movimiento. Estamos viviendo momentos bien fuertes en Puerto Rico en cuanto a justicia reproductiva, en cuanto al desplazamiento, y tenemos que también crear puentes con otras organizaciones, como lo hemos hecho con el Comité de Solidaridad con Cuba, lo hemos hecho con otras organizaciones, porque estamos viviendo bajo un monstruo que vino a aplastar. Está aplastando ahora mismo, y como estamos viendo en Cuba, pues se están viviendo esas violencias bien fuertes, y estamos en momentos donde hay que trazar, pues, puentes de colaboración, frentes distintos, para poder trabajar contra lo que estamos viviendo.
Sí, ciertamente, la brigada de este año, hay gente que no se ha atrevido a dar el paso a ir. Estas cosas hay que decirlas porque, claro, pues aprendemos, ¿verdad? Tú has hecho una buena explicación de cómo es que aprendemos de estos procesos, porque en Puerto Rico nosotros la mayor parte de nuestra vida hemos vivido con miedo. con miedo a ser independiente, con miedo a reclamar el derecho porque te van a poner el sello, con miedo a protestar porque puedes perder el empleo. Y entonces, miedo tras miedo. Sin embargo, la Brigada Juan Ríos Rivera de Solidaridad con Cuba ha respetado eso, pero a su vez ha dicho algo que tú dijiste también, Nilmari. Aquí va un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas a solidarizarse con Cuba. No hay que temer. No hay que estar asustado. Hay que estar consciente de para qué va la brigada y el objetivo que tiene, pero además cómo ese pueblo espera, no solamente a la brigada de Puerto Rico, a las brigadas internacionales que en estos días han hecho, yo, bueno, voy a usar la palabra desfile, porque es que ha ido una y después la otra y después la otra de todas partes del mundo. No, o sea, no, la gente no le ha dado ese miedo feroz. ¿Qué le decimos, Cookie, a las personas que, ay no, pero es que la cosa está tan peligrosa que ir allá? ¿Qué se le puede decir a alguien que todavía tenga ese miedo adentro?
Primero que el miedo es natural, ¿verdad?
Pero ¿qué se hace con él? Es el asunto.
¿Qué hacer con ese miedo? Porque hay que transformarlo. Primero, aceptar que somos libres y que nadie nos puede decir para dónde tenemos que ir. Cuba ha estado ahí tan cerca y por 60, casi los 70, 67 uh-huh. años por ahí, con este bloqueo, y la gente, unos se van a vacilar, pero los que tenemos conciencia de lo que es, lo que ha costado esa revolución, lo que han hecho Cuba en solidaridad, en ese internacionalismo de que patria es humanidad, al decir de Martí, nosotros le decimos a la gente que confíen en sí mismo, que estamos no ayudando ni estamos llevando caridad, estamos llevando el compromiso de un pueblo que desde Betances, desde el siglo XV, XVI, ha luchado con los mambises cubanos y las mambisas, que ha podido estar al frente en las buenas y en las malas o en las menos malas, pero que Cuba ha sabido levantarse. Cuba se quedó sola cuando proclamó su revolución socialista. Cuba se quedó sola cuando la URSS decayó o se derrumbó. Y a Cuba no la podemos dejar sola ahora, porque ese monstruo, como dijo Nilmari, que nos quiere aplastar, que quiere formar la guerra mundial y seguir esto deshumanizando todo lo que puede ser humano, tenemos que pararlo. A la gente le decimos que confíen en Cuba, que se confíen en ellos, que confíen en la brigada, porque no somos perfectos, nada es perfecto, y sabemos pararnos, y de los cubanos, esta brigada también ha sabido o ha aprendido que puede cometerse un error, pero se puede rectificar, que puede aprenderse, ellos aprenden de nosotros, es mutuo, es una, uh-huh. una retroalimentación de lo que aprendimos de los cubanos cuando estamos allá y de la certeza de que los 32 que fueron acribillados en Venezuela no fueron 15 minutos, fueron más de 3 horas que estuvieron dando la batalla y murieron por una causa justa, defender la dignidad. Y Cuba es digno, Cuba es libre y Cuba es soberano. Y su soberanía ha costado vida, la ha defendido, y yo exhorto a que seamos libres y podamos vivir esa oportunidad con los cubanos y las cubanas.
Yo le pedí a Cookie que dijera y que explicara eso, porque todavía si alguien quiere montarse en la brigada, tiene oportunidad. ¿A dónde la gente puede comunicarse? A mí me pueden enviar un mensaje y yo los conecto rápido, porque nosotros vamos para allá y vamos, Juan.
Por Wanda.
Juan y Wanda van a compartir con nosotros, sí, ahora. Sí. Juan Camacho y Wanda.
Wanda y Belis González.
Wanda y Belis González van a estar hablando con nosotros. Wanda es una de las organizadoras de la brigada también.
Exacto,
este año.
Sí.
Está ahí.
Wanda tiene más detalles de hasta dónde todavía tenemos, todavía queda un espacio.
Vamos a hablar de eso.
Así que Wanda le puede dar todos esos detalles y yo creo que
así es.
Puede ampliar más esta discusión. A ustedes, gracias.
Pues gracias a ti, Cookie, por estar con nosotros. Y a Nilmari, de verdad, ojalá y toda la juventud que nosotros tuviéramos en este país fuera como tú. que con esa conciencia
que tiene. La colectiva feminista está abierta para todas. Así
y también acepto invitadas ahí a crear conciencia.
Yo debo decir que mi hija Ámbar pertenece a la colectiva feminista en construcción.
Qué bueno. Gracias. Pues gracias.
Ahí nos gracias. Vemos. Gracias a ustedes dos. Y ahora, como le dijimos, vamos a estar hablando con Wanda Ibeliz González. Ella es de las que en esta brigada es una de las personas que está a cargo. Ya en el segmento anterior, hablando con Carmen Virginia López, Cookie, explicábamos que Milagros, que fue quien encendió la luz de la solidaridad con Cuba y que ha hecho que esta brigada lleve 35 años llevando personas a Cuba y estos actos de solidaridad, pues está enfrentando su propia batalla, ¿verdad? Con mucha dignidad y con mucho orgullo y mucha fortaleza, y también pendiente de todos los detalles. Estábamos hablando en el segmento anterior, vamos a hacer una pausa ahora, pero quiero dejar la pregunta planteada, hablando de que todavía la gente tiene oportunidad de montarse en la brigada.
Claro que sí.
Y vamos a hablar de eso ya mismito, también vamos a hablar con Juan Camacho. Juan Camacho es un maestro de escuela pública, jubilado.
Nadie es perfecto.
Exacto. Pero también es un activista político, también ha ido, ¿verdad?, a Cuba en infinidad de ocasiones y conoce mucho del tema, y precisamente hoy en la reunión que hubo de la brigada él hizo una explicación de la historia de cómo ha sido ese bloqueo contra el pueblo cubano. Vamos a ir una pausa rapidito y volvemos. Y aquí regresamos a micrófono franco. Yo soy Perla Franco y estoy acompañada.
Yo soy Luis Raúl Sánchez, en sustitución de Gary Gutiérrez.
Y este episodio de micrófono franco comienza una serie titulada Micrófono Franco, Camino a Cuba. Y es porque vamos a acompañar a la Brigada Juan Ríos Rivera en su 35 aniversario de solidaridad con Cuba. Y como decíamos anteriormente, son cientos y cientos de puertorriqueños y puertorriqueñas que han viajado a la hermana isla caribeña cada año, gracias a la brigada. Hay otras brigadas también, por supuesto, y qué bueno, y ojalá y existieran muchísimas más en apoyo a esa hermana isla caribeña, antillana, latinoamericana, que tiene por casi 7 décadas el intento del gobierno de Estados Unidos de asfixiarlo, no ha podido. Pero sí, un impuesto inhumano, genocida, que ha acentuado el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este año la brigada viaja del 29 de julio al 15 de agosto y Wanda Ibeliz González nos va a dar más detalles como una de las organizadoras de la brigada de este año. Las personas que quieran y dicen, no, espérate, yo me voy a sumar, ¿qué hacen? ¿A dónde llaman? ¿Qué dicen?
Bueno, pues en la promoción que está por las redes están los teléfonos y el correo electrónico a donde pueden comunicarse. Ahora mismo para la brigada teníamos 32 espacios, solo queda uno, pero les explico, se pueden seguir sumando porque ese espacio que queda es de acuerdo al grupo que se formó, y pues que tiene cierto precio para uh-huh. El pasaje de viaje, pero pueden sumarse personas, lo único que pues ya ahí entramos en otro proceso que pues es a través de la propia línea aérea, donde pues ya ahí el costo del pasaje es de acuerdo a lo que esté en el momento. Y pues como suele ser con las agencias de viaje, habría que pagarlos en 24 horas cuando uno hace reservaciones individuales.
Esas son las limitaciones, y ahí esto me da pie para entrar a hablar con Juan Camacho, porque precisamente los pasajes a Cuba son más caros que si uno va a República Dominicana o va a la Florida, por decir dos destinos. Pero también es toda una dificultad porque la cabeza, los medios y la información que nosotros recibimos en Puerto Rico está, o sea, nos manipulan con esa información, que muchas veces es desinformación. Por eso lo que se insta es a que las personas tengan su propia experiencia viajando a Cuba, que conozcan qué es Cuba, ¿verdad? Cómo funciona Cuba, cómo ha podido sobrevivir por casi 7 décadas con un bloqueo genocida encima. Y Juan, como parte de la reunión de hoy, nos estaba hablando precisamente de cómo empezó ese bloqueo a Cuba, que ha sido del saque. Tan pronto triunfa la Revolución Cubana, el gobierno de Estados Unidos busca la manera de ver cómo derroca a ese gobierno. Juan, cuéntanos así de ese inicio y por qué es que ahora es tan difícil ir a Cuba.
Bueno, vamos a hablar del bloqueo en términos generales, es una introducción. Él había señalado que el bloqueo se estableció el 7 de febrero del 1961, cuando era presidente John F. Kennedy. Uh-huh. Pero previo a eso, cuando sucedió la revolución, el triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, el presidente era Eisenhower, y ya Eisenhower había tomado unas medidas represivas contra la revolución, que tenía que ver con la exportación, eliminar la exportación de los productos fundamentales de Cuba, como el azúcar, que baja o elimina la cuota, y la exportación de ron y tabaco. Y así también habían planteado disminuir a casi cero la distribución del combustible. En ese momento era eso, Shell y Texaco. Y lo final, que era las relaciones diplomáticas, el cierre de la embajada, que está cerrada desde 1959. Es decir, eso ni aún con Obama eso se abrió, porque se sabe que hubo una serie de discrepancias en ese momento.
O sea que lo que está planteando, para, ¿verdad?, enfatizarlo, es que desde el inicio el gobierno de Estados Unidos intentó que Cuba no pudiera levantar cabeza luego del triunfo de la revolución.
Estaba claro, el objetivo estaba claro. Y lo refrescamos ahora, los planteamientos de México, de Nicaragua y de la misma Cuba. Ellos están claros que su objetivo fundamental es destruir el régimen, cambiar ese régimen. Es decir, es intervenir de manera política en la soberanía de los pueblos. Cuba decidió en 1959, luego de la revolución, establecer un gobierno camino hacia el socialismo, y lo ha desarrollado, y esa era su soberanía. No puede intervenir ningún país al exterior a decidir qué tú quieres para tu pueblo, cuáles son las decisiones fundamentales que tú debes tomar, y ahí consiste el bloqueo. Claro, el bloqueo es económico y financiero, pero también perjudica el elemento social de los pueblos, porque los pueblos se organizan y establecen una meta de qué quieren, cómo quieren que sea su gente, qué quieren para su pueblo, y si no tienen esos recursos económicos, pues están impactados por él y no pueden desarrollarse.
Sin embargo, Cuba ha sido pionera en muchas cosas. Uno de los campos que se admira en el mundo entero es precisamente la medicina. El acceso que tiene el pueblo cubano a la medicina. Bueno, lo vimos en el caso del COVID, 5 prototipos de vacunas. Cuando en Cuba tuvieron que hacer, a mí me cuentan historias de que tuvieron que hacer mascarilla porque no podían comprarla. Tuvieron que hacer mascarilla con sábana. Y entonces, yo me imagino la cantidad de sábana que deben haber roto para hacer mascarilla. O sea, que aún con esas limitaciones tan grandes, Cuba ha demostrado que sí tiene voluntad, porque tiene otra visión. La medicina en Cuba no se estudia para que la gente se haga de un super vehículo y viva en una super casa, sino para servirle al ser humano, ¿verdad? Que el ser humano esté en condiciones para poder tener una vida plena. Y así por el estilo, la educación también es admirable. Yo digo esto, y un poco quizás ustedes pueden corroborarlo. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es que si ellos escuchan hablar a un puertorriqueño o puertorriqueña, le preguntan si uno es de Puerto Rico. Y es común ver a un niño pequeñito o una niña decir, ah, de la tierra de Betance o de Albizu. Y yo me ponía a pensar y yo decía, en nuestro país, ¿a qué niño o niña pequeño le enseñan que esos serían los equivalentes en cualquier parte del mundo a esos padres de la patria, a los constructores de lo que somos? ¿Cómo podemos entender esa situación, Juan, y después Wanda?
Bueno, primero voy a hacer un comentario sobre lo que dijiste inicialmente. Los tres elementos fundamentales de la Revolución Cubana es salud, educación y tierras.
Eso es así.
Esos fueron los planteamientos que hizo Fidel en La Historia Me Absolverá frente al Tribunal de Santiago. Y cuando la revolución ganó, la ley número uno de Cuba es la reforma agraria.
Así es.
Y Cuba desarrolló el sistema escolar que era bien, estaba bien definido en quién lo iba a recibir, las personas que tenían recursos económicos, porque los padres o no podían pagarlo o su hijo tenía que hacer otras tareas y no tenía condiciones para ir a un salón de clase. Quiere decir que el énfasis fue en educación, salud y tierra. En salud, Fidel entendía que la calidad de vida de la persona depende de dos elementos fundamentales. Si está bien en salud y si tiene una buena educación.
Saludable y educado.
Así las cosas, las escuelas de medicina de Cuba fueron un prototipo de excelencia en toda la América y en todo el mundo. Cuba se abrió a países pobres con estudiantes con deseo de estudiar medicina que vinieran a Cuba. Fueron becados sin pagar un solo centavo. Quiere decir que eso no se lo pueden borrar a Cuba de todo lo que hizo. Además, mantuvo un contingente de médicos, que era el contingente de John Reeves, que era para las situaciones de emergencia, como lo del ébola, que nadie quería meterle mano a ese proceso y fue Cuba la que desarrolló una serie de tratamiento y de trabajo dirigido a enfrentar a esa enfermedad, y así lo hizo en otras partes donde no iba un médico. Y por el otro lado, el sistema de medicina que podía proveerle a los países pagaban una cantidad de dinero, pues Cuba había invertido en la educación de esos jóvenes y los países lo pagaban sin ningún problema.
Incluso pedían brigadas de médicos cubanos que fueran a sus países.
Sí, cuando la pandemia, en lugares como Italia eran héroes, y estoy hablando de un país del primer mundo. Los cubanos fueron héroes. Cuando los cubanos se despidieron de ese lugar, pues fue una situación bien emotiva, bien dramática, pues porque la gente de pueblo como tal quería darle las gracias a ese pueblo por esa solidaridad. Y lamentablemente, al pasar el tiempo y al aumentar el bloqueo, pues eso va limitando a Cuba a desempeñarse en el área de la salud como lo hacía antes. Pues porque no tiene los mecanismos para adquirir, aún con dinero, unas bases y unos elementos necesarios para desarrollar. Cuando la pandemia, hay un equipo que tiene que ver con la respiración, no recuerdo cómo se llaman, Cuba lo necesitaba con urgencia y no lo pudo conseguir. Porque la compañía que lo distribuía pues ya tenía un 10% de su composición de los estadounidenses, ya no lo podían recibir, y entonces Cuba pudo conseguir uno y con uno construyó los demás. La capacidad de ese pueblo para superarse es increíble, tiene un conocimiento y unas ganas de seguir viviendo y de enfrentar las adversidades que es digna de admiración. Y así sucesivamente ha sido lo que te dije de la agricultura, de la tierra. Lamentablemente Cuba no está produciendo todo lo que consume, ¿verdad?
Lo que pudiera.
Lo que también pudiera consumir. esos terrenos de Cuba no son terrenos para poner a gente a trabajar, esos son terrenos para industrializarlo en términos agrícolas, porque son inmensas llanuras, sí, grandísimas. Y entonces Cuba tiene esa situación. Quiere decir que posterior a la revolución, los problemas fundamentales se fueron desarrollando, se fueron resolviendo, hasta que llega un momento en que económicamente es difícil aguantar el bloqueo. Que ningún país puede aguantar esas medidas tan fuertes como Cuba. Son más fuertes que las de Corea del Norte.
Ajá, así es. Pero además por el tiempo tan largo que ha sido.
Y los Estados Unidos se reúnen con Vietnam, con América del Norte, con China, y no pueden hacerlo con unos vecinos que están a 90 millas de ellos. Hay como una situación también como pasó entre Haití y Francia, que, ajá, nunca pudieron perdonar eso, y los Estados Unidos no pueden perdonar que Cuba le coma los dulces.
Una y que isla, sea un ejemplo.
Y que sea un ejemplo.
Y que sea admirado y internacionalmente por su solidaridad con otros pueblos.
Claro, claro. En 1993, la primera votación en las Naciones Unidas sobre el bloqueo se retiró porque los países estaban recibiendo mucha presión. La primera fue entonces del 93 y Cuba sacó creo que 46 votos, 79 se abstuvieron, y no habían pasado 5 años cuando fue a la inversa, la mayoría con Cuba y solamente Israel y Estados Unidos en contra de la resolución. Quiere decir que hubo un apoyo, pero es tan y tan fuerte el bloqueo contra terceros que contra la misma Cuba. El tercero no pueden hacer ninguna clase de negocio, ninguna intervención. Se cuenta, un chico cubano ganó un concurso de fotografía y no le pudieron entregar la cámara porque la cámara tenía más de un 10% en su manufactura.
Cosas ridículas totalmente.
Cosas ridículas. Sí, sí, sí.
Durante su conferencia usted hizo referencia a que si bien el bloqueo, tal como lo conocemos, comienza el 7 de febrero de 1962, posteriormente se aproban otras leyes que usted mencionó, que fue la ley Torricelli y la ley Hambleton. Quisiera ampliar sobre cómo cada una de esas leyes profundizó la naturaleza del bloqueo.
Si mencionamos primero la del 1917, que es la ley contra el enemigo, eso es una ley defensiva que tienen todos los países del mundo, porque se tienen que proteger y tienen que tener una visión de cómo van a actuar en momentos de guerra o de emergencia nacional. Con eso no hay mucho problema. Pero después llegan las dos leyes que ya pasa al Congreso, más allá de la decisiones presidenciales, ya pasa al Congreso, la ley de Torricelli y la de Hambleton, que comienza a darle, a ponerle carne al bloqueo. ¿Qué le imparten ellos? Bueno, además de mantener y especificar ya lo de la ley del 1917, pues establecen los mecanismos de que va a haber un cambio de gobierno y ellos tienen que establecer un gobierno. Y Hambleton en el capítulo 3 plantea cómo se va a cambiar ese gobierno.
El gobierno de Cuba.
El gobierno, uh-huh, que se va a instaurar.
Exacto.
Y hace todo un planteamiento, uh-huh, ya bien metodológico de cómo va a pasar. Lo que es una prueba de que la intención fundamental
el es el cambio de gobierno.
El cambio uh-huh de gobierno. Que ellos le dicen ahora el cambio de régimen, uh-huh, para ponerlo bien negativo.
Pero sí, porque eso tiene una connotación, claro, pública e internacional.
Decir régimen no es lo mismo que decir gobierno.
Claro.
Porque ellos utilizan mucho esa clase de vocabulario. Y entonces, el otro elemento es la extraterritorialización. Ir sobre el territorio. No puedo decir bien la palabra extraterritorial, que son decisiones que afectan a terceros. Es decir, tú tienes un banco en Suiza y tú no puedes hacer relaciones comerciales con Cuba.
Te penalizan.
Y te penalizan. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la ley de Suiza con la ley de los Estados Unidos? Y entonces sucede que los bancos huyen, que las empresas huyen. Tan pronto la descubran que están trabajando en Cuba. Hace 20 o 30 años en Cuba estaban los alemanes, estaban los finlandeses, estaban los españoles, que son los únicos que se han quedado, y muchos otros países de Europa operando hoteles. Ya eso casi no existe, porque el problema es que le ponen una medida muy fuerte, y ellos pues económicamente salen mejor dejando Cuba que enfrentando miles de dólares o millones de dólares en denuncia. Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos tenga poder para imponer sanciones a terceros que nada tiene que ver con las leyes de los Estados Unidos?
Bueno, y que afecta a 11 millones de cubanos en Cuba.
Sí.
Que carecen de cantidad de cosas, y la propaganda estadounidense insiste que es a causa del gobierno cubano. Y entonces esa ¿verdad? Incongruencia. Quiero preguntarte, Wanda, tú has ido a varias brigadas a Cuba y has podido palpar lo que allí se vive. ¿Cómo tú describirías el pueblo cubano que tú has conocido?
Pues mira, a pesar de todas las carencias, en las calles tú ves gente alegre, que pues sí, por supuesto, están preocupados con la situación que se está viviendo, pero es gente que está dispuesto a compartir lo poco que tienen. Es gente que tú los ves alegre, los niños jugando, felices, ellos les encanta compartir, tú los ves en las calles, que pues uno piensa en términos de uno, y quizás en una situación de tanta carencia, mucha gente estaría tirada en una esquina, llorando sus penas, pero eso es un pueblo que ha vivido en resistencia por todo este tiempo.
Bueno, escuché a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, decir que el 80% nació luego de la revolución, el 80% de la gente que vive en Cuba, así que es una gran mayoría.
Sí, es una gran mayoría, y tú ves, a pesar de que sí, muchas veces señalen cosas que pues quisieran ver distintas en
críticas,
el gobierno,
críticas.
Porque lo hacen, también tú ves que apoyan el gobierno porque entienden que pues es gente, no son la perfección encarnada, es gente que escucha, que pues puede cambiar las cosas, no como ocurre por ejemplo aquí. Que pues aquí sí podríamos estar hablando de dictaduras, no así en Cuba. Es gente, por ejemplo, nosotros estuvimos por primera vez la brigada el año pasado en un 1 de mayo. Y era preciso ver cómo el pueblo, además de celebrar el día como pues propiamente el Día del Trabajador, todo el pueblo llevaba pancartas contra el bloqueo, pancartas apoyando a su gobierno, a su gente. Y pues no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando de un mar de gente, miles de personas identificados como por sus distintas profesiones, por los grupos a los que pertenecen, y la inmensa mayoría estaba apoyando a su gobierno, a la revolución, y expresándose en contra del bloqueo. O sea que gente, por lo mismo que hablaba Juan, si tú estás educado, tú puedes entender muchas cosas.
Y puedes cuestionar.
No te manipulan.
Exacto. Y puedes cuestionar porque esa es la otra. Cuba ha pasado distintos procesos, distintas etapas. No es un gobierno perfecto, pero sí es un gobierno que con el tiempo ha tenido que prestar oído a señalamientos y críticas que se han hecho, y ha evolucionado en una revolución que en el día de hoy, la verdad es que es un pueblo que se está preparando por si se le ocurre a Estados Unidos atentar contra ellos, pues están en el proceso de defender a su país y a su patria, no de atacar a nadie, como hace el imperio estadounidense, de defender a su país. Y hay una diferencia entre una persona que coge un arma para matar a otra persona en su país que una persona que está defendiendo a su país.
No, y no solo es la defensa de su territorio, pero es la defensa de su soberanía también.
Claro.
Que eso
claro.
Lo tienen bien claro tanto los que tienen juventud acumulada como los nuevos, las nuevas generaciones. Uh-huh. Eso ha sido parte de esa educación que se le ha dado a ese pueblo.
Así es. Bueno, pues la brigada va para Cuba y lo voy a volver a repetir. Como decía Wanda, mire, búsquenla en las redes sociales. Y si no, me manda un mensajito y yo le hago una referencia rápido a la brigada. La brigada sale de Puerto Rico hacia Cuba el 29 de julio y regresa el 15 de agosto a Puerto Rico. Allí se va a celebrar y desde Cuba se le va a reconocer esos 35 años a la brigada Juan Ríos Rivera. Pero también se celebra el centenario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, que lo han demonizado en el mundo, pero que hay pueblos que reconocen, ¿verdad?, la grandeza de Fidel Castro y lo que aportó a esa revolución y a ese pueblo. Así que gracias a Wanda por haber estado con nosotros y gracias a
ustedes.
A Juan también.
Gracias.
Por compartir, ¿verdad?, esos conocimientos que va adquiriendo, sobre todo en este momento donde el pueblo cubano espera con los brazos abiertos esos actos de solidaridad y esa gente que decida ir a darle la mano, pero también a compartir, a estrechar esos lazos de hermandad que deben prevalecer entre nosotros y nosotras. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y como diría Gary, salud y resistencia.
Así es.
Consigue los episodios de Micrófono Franco en patreon.com/micrófono franco, patreon.com/micrófono franco, así como en los servicios de Spotify, Pocket Cast y iHeart Radio. De igual manera, pueden escucharnos todos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde a través de la frecuencia de Radio Casa Pueblo, radiocasapueblo.org y Radio Casa Pueblo 1020 AM. También nos pueden encontrar en el perfil de Facebook de la compañera Perla Franco.
Pues el compañero Gary está presente aquí, recordándonos dónde puede usted escuchar los episodios de Micrófono Franco y seguiremos en esta serie titulada Micrófono Franco, Camino a Cuba. Manténgase pendiente.